Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este día de la fiesta nacional. La dama cadete Borbón Ortiz, desde la tribuna en la que presidía con su padre y su madre, el rey y la reina, el desfile del día de la fiesta nacional, digo que la dama cadete Borbón ha entonado con ganas la muerte no es el final, este homenaje a los caídos. La dama cadete Borbón, además del uniforme de gala del Ejército de Tierra, ha lucido el moño que suele utilizar en estas ocasiones y que hace furor, un moño de trenza hecha rosquita. La princesa Leonor encarna la sucesión en la jefatura de Estado, que la jefatura del Estado en España no es la monarquía, es una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. En la tribuna, la princesa con su moño. En la tribuna de invitados, Pachi López al lado de Abascal. ¿Qué se habrán dicho o qué no se habrán dicho Pachi y Abascal? Y en este desfile, en el desfile de este año, un soldado ha aprovechado la ocasión para pedirle la mano a su novia. Ha hecho furor, claro, ha hecho furor ese momento. Y el desfile ha convertido en una lamentable costumbre, la pitada al presidente del gobierno se ha vuelto a repetir. En este año los silbidos han sido más intensos que otros años, siempre lo ha sabido, Sánchez había hecho saber de antemano que la culpa de los silbidos era del Partido Popular. Y muchos se han tomado esto como una invitación a que se le silbara al presidente del gobierno en funciones. Esto de los silbidos es lamentable. El que quiere hacerlo, lo hace. Pero es lamentable porque Sánchez no está ahí como Sánchez, sino como presidente del gobierno de todos los españoles. Es una institución. Son una institución también, claro, los partidos políticos, a los que le falta democracia interna, es una institución, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que deberían ser independientes, como también tendría que ser independiente la Fiscalía General del Estado. Las instituciones se han ido debilitando en España. ¿Por qué? Pues por una progresiva politización. Jifa Zeiler es una mujer israelí que lo está pasando muy mal porque desde el sábado no tiene ninguna noticia de 6 miembros de su familia que están desaparecidos.
No quiero recordar el viernes, no quiero cerrar los ojos y que todo sea una pesadilla.
Bueno, pues esta es la crueldad de Hamás. Como Jifa, hay muchos israelíes que están viviendo días muy oscuros. Sexto día de guerra, se extiende la guerra hasta Siria, donde Israel dice que ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y de Alepo. Y la respuesta de Israel, desgraciadamente, ya no es proporcionada, porque Israel dice que no habrá electricidad o agua en Gaza hasta que se libere a los rehenes. Es decir, ante la monstruosidad de Hamás, que toma rehenes civiles, Israel responde convirtiendo a los civiles de Gaza también en rehenes de un bloqueo que les va a hacer la vida muy difícil, más difícil todavía, había que decir. Ha llegado a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, para dar el apoyo al Estado de Israel. Estamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte. Netanyahu le ha dado las gracias. Gracias a la gente, a los americanos, por su gran apoyo. 4 de cada 5 israelíes creen que todo lo que ha sucedido no hubiera sucedido si Netanyahu hubiera actuado de otra manera. Al Estado de Israel, a los gobiernos de Israel, se les ha permitido todo o casi todo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y esta vez han fallado. Ha fallado estrepitosamente Netanyahu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Felicidades de nuevo, Pilar Cisneros.
Gracias, gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha descartado una posible charla con Carles Puigdemont en Los Corrillos. Tras la recepción que ofrecen los reyes en el Palacio Real por la fiesta nacional, Sánchez ha asegurado que solo hablará con los grupos parlamentarios. Carmen Lavallén.
Hasta en 5 ocasiones le han preguntado al presidente en funciones si hablará con Carles Puigdemont, al igual que lo ha hecho con Oriol Junqueras. Pedro Sánchez ha insistido en que solo habla y se reúne con los grupos parlamentarios. 5 de ellos, con 56 escaños, solicitan la amnistía. Ha dicho, el PSOE escucha y tiene su opinión, ha asegurado, y lo que haga será constitucional. Tras ser abucheado de nuevo en el desfile, Pedro Sánchez ha acusado a la derecha de calentar la calle y de estar frustrada tras el resultado electoral y de apropiarse también de los signos que son de todos los españoles. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera una difamación el que le acusen de estar detrás de esos abucheos. Ha asegurado que la España diversa es el Partido Popular que gobierna en casi todas las comunidades autónomas y ha señalado que luchará contra una posible amnistía con todos los mecanismos del Estado de Derecho. Todo en una recepción en el Palacio Real con los ojos puestos en la princesa Leonor, que por primera vez ha asistido a estos corrillos, sonriente, tratando de contestar a todas las preguntas que le han ido haciendo los casi 2.000 invitados.
Y en estos momentos termina la reunión de ministros de defensa de la OTAN. Mensaje claro y contundente a Israel. Tenéis nuestro apoyo, no estáis solos y tenéis derecho a defenderos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acaba de resumir así en la rueda de prensa final su mensaje a Israel. Tiene derecho a defenderse, proteger a los civiles es esencial, pero
hay reglas en la guerra y hacemos un llamamiento a la proporcionalidad. Pero al mismo tiempo, los aliados condenan sin ambages las brutales atrocidades de las que Hamas es responsable.
Antes que nada, Stoltenberg dejaba claro que la OTAN no está directamente implicada en este conflicto. Y es que, efectivamente, Israel no es un miembro de la alianza, sino un socio.
Y más de 55.000 personas se han acercado ya a depositar flores en el manto de la Virgen del Pilar en Zaragoza, que hoy vive su día grande, un día de emoción como la que ha sentido Carmen al dejar su ramo.
Una emoción por ser aragonesa y que la Virgen lo merece todo.
Y en mitad de este Puente del Pilar baja el precio de la gasolina por primera vez en 14 semanas. Un alivio para los bolsillos de los españoles en un puente en el que se calculan casi 7,5 millones de desplazamientos en coche. Claudia Cid.
En la última semana el diésel se ha abaratado un 0,3%, situándose un poco por encima del euro con 68 céntimos el litro. Y la gasolina ha caído un 1,86% hasta rozar el euro con 72 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 92 euros de media si es un coche de gasóleo y 94 euros en el caso de los de gasolina. Aún así, ambos carburantes siguen por encima de los niveles registrados hace justo un año, cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. De aquella, un depósito de gasolina costaba 83 euros y uno de diésel era 2 euros más barato. Con todo, el precio de ambos combustibles se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea.
Y esta noche juega la selección y esta mañana John Ram ha sido la atracción en el Open de España de golf. Luis Munilla.
John Ram ha terminado su recorrido en la primera jornada de este US Open del Open de España en Madrid con 4 bajo par, 2 golpes de la cabeza. Una gran marea de gente le ha acompañado durante toda la mañana y Ram estaba tan agradecido como sorprendido tratándose del día de la fiesta nacional.
La verdad, siendo el día que es, no me esperaba que viniese tanta gente, sabiendo que el tráfico iba a ser complicado, que iban a cortar carreteras, etcétera. Es todo un honor que en vez de celebrar la historia del país, que vengan a verme a mí. Es todo un honor. Y bueno, poder hacerlo bien ante ellos es incluso mejor. Así que ojalá pueda seguir haciéndolo así de bien, como lo he hecho hasta ahora.
Esta noche la cita es con la selección masculina de fútbol. 9:45, partido de clasificación para la Eurocopa, España-Escocia en la Cartuja de Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE. En el Real Madrid, Alaba y Güler ya han hecho parte del trabajo con el grupo y se espera que ambos estén disponibles tras el parón de selecciones. Y es noticia del día el fichaje de Marc Márquez por el equipo Gresini-Ducate para la próxima temporada. Allí compartirá escudería con su hermano Alex.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues son las 4:10, una hora menos en Canarias, y sí, es 12 de octubre. Aquí estamos los de la tarde, y a esta hora con una pregunta. ¿Cogerse un año sabático antes de continuar con los estudios universitarios, tú qué crees? ¿Es perder o es ganar un año? De hecho, ¿alguna vez has soñado con poder tomarte eso, un año sabático? ¿Hacer ese parón en la vida actual, coger aire, disfrutar de otras cosas y aprovechar, desde luego, ese año para hacer otras cosas también? Bueno, un año sabático es un periodo de tiempo en el que una persona decide dedicarse completamente a intereses personales, dejando de lado sus responsabilidades laborales o académicas. Es verdad que no existe una etapa específica para tomar ese parón, pero hay situaciones que pueden empujarnos a tomar justo esa decisión. Puede ser un despido, puede ser una crisis sentimental, puede ser incluso un problema de salud, aunque lo más común suele ser el pasar de una etapa educativa a otra. Al menos es lo que hemos visto hacer durante décadas, ¿verdad? Estudiantes de otros países, especialmente a estadounidenses. Pero como digo, no necesariamente tiene que ser en ese parón, ¿no?, en que vas a irte justo a la universidad y en que a lo mejor muchas veces no lo tienes claro. Por cierto, no sabes muy bien qué estudiar, estás ahí dudando. No sé si ese es el momento adecuado para pensarse las cosas, para tomar un año sabático. Enseguida vamos a conocer el caso de Sergio. Él en 2017 ya había acabado la carrera, ya estaba trabajando, ya tenía además un cargo de responsabilidad relacionado con el mundo del marketing y, sin embargo, decidió parar. Tenía muchos motivos para hacerlo y se fue al otro lado del mundo, a Australia. Enseguida hablamos con Sergio, 5 años después de que se tomara ese parón, para ver qué ha sacado de ese año sabático, cómo fue y sobre todo qué ha supuesto en el resto de su vida, ¿no? Después, cuando volvió, y sobre todo en su vida profesional. Pero antes, como cada martes y como cada jueves, y aunque sea festivo, aquí está también, voy a saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde, y le buscamos siempre para que ponga su reflexión y su mirada a los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, felicidades.
Y también muchas gracias. Gracias. Oye, se lo preguntaba yo antes, fíjate, a Pilar García Muñiz también, y decía, yo en mi época, porque somos más o menos todos de una generación parecida, tú y yo desde luego ya un poquito más joven, decía, si me preguntas lo de cogerse un año sabático, si hubiera sido perder o ganar un año, hubiera dicho que perderlo, ¿no? Y creo que nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Pasan los años y yo creo que hemos cambiado de opinión. Ahora, si tú me preguntas, yo diría, pues a lo mejor hubiera sido ganar un año. En fin, ¿qué es esto de coger un año sabático? ¿A ti te entra en la cabeza?
Sí, claro que me entra en la cabeza. Es una cuestión que depende también mucho de la coyuntura general y de la coyuntura individual. Empezando por la segunda, es indudable que puede cogerse un año sabático quien tenga recursos para mantenerse o para mantener a los suyos, si tiene alguien que depende económicamente de él o de ella durante ese tiempo sin percibir ingresos, ¿no? Quien no tiene esos recursos, pues ya no tiene esa flexibilidad para plantearse la opción. Por otra parte, también la coyuntura general. Yo tengo la sensación de que en la época en la que terminamos nuestros estudios, los de nuestra generación, la coyuntura no era demasiado propicia. Por ejemplo, pues cosas que ahora se han normalizado mucho, por ejemplo, como el Erasmus, entonces estaba prácticamente empezando y de una manera que no era fácil, porque realmente yo recuerdo, a mí me lo llegaron a ofrecer en el último año de carrera y casi te jugabas un poco las calificaciones de todo el curso porque no te daban facilidades, no tenías como que reexaminarte cuando volvieras de ese lugar, ¿no? Y también era un momento en el que el mercado laboral estaba muy, bueno, pues teníamos la sensación de que era muy difícil encontrar un hueco y que a medida que te ibas alejando de la licenciatura, tus posibilidades todavía se reducían más, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un contexto bastante diferente, ¿no? Al final estamos en una sociedad un poco más incierta, un poco más amorfa también, en muchos términos, ¿no? Pero también en lo que tiene que ver con la formación de las personas y la capacitación de las personas para una vida profesional, que además cabe plantearse que a lo largo de su transcurso va a tener distintas alternativas, ¿no? Y va a ir y venir, ¿no? Ya no pensamos en esas carreras profesionales más rígidas en las que se pensaba hace 30 y tantos años. Y quizá yo creo que ahora la coyuntura, para quien tenga, insisto, esa posibilidad individual, ¿no? De tener un paracaídas, un colchón suficiente como para permitírselo, hace que la decisión sea más algo más atractivo, ¿no? Quizá más lógico, porque de cierto modo te va a complementar o va a completar tu formación o tu capacitación como profesional, y como profesional necesariamente flexible, que es lo que demandan los tiempos, más que si no tienes una experiencia de este tipo, ¿no?
Bueno, vamos a conocer el caso de Sergio, que él en realidad ya había terminado la carrera, como decimos, e incluso ya estaba trabajando con un puesto de cierta responsabilidad. Estamos hablando del año 2017 y de repente para y decide irse a Australia durante un año. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te hizo a ti parar?
Pues, sinceramente, fue como si tuviésemos que compararlo como una llamada. Sentí el momento que tenía que parar y salir de mi zona de confort para explorar nuevos lugares y nuevas culturas.
Tú te fuiste a Australia, pero tú no sabías nada de inglés prácticamente, ¿no?
Efectivamente. O sea, yo personalmente no tenía absolutamente nociones de inglés. De hecho, no se me daba muy bien por aquel entonces. Y claro, viviendo en una sociedad tan global como en la que vivimos ahora, sé que era necesario también invertir en lo que es la lengua inglesa, puesto que ahora sí o sí se requiere en todos los lugares, o sea, en todos los puestos de trabajo.
Pero ¿y no tuviste miedo de hacer ese parón en tu vida laboral y pensar que cuando volvieras a lo mejor no podías volver a recuperarlo? No sé si es que pediste una excedencia y te respetaban el puesto, no sé si es que cortaste definitivamente y dijiste me voy a la aventura, y tampoco sé con qué medios te fuiste, cuéntanos.
Pues mira, realmente no me paré a pensarlo porque yo quería decantarme quería salir del mundo del marketing online y decantarme por otros lugares. Entonces vi el momento adecuado, puesto que quería salir del departamento de marketing en el que estaba para salir a explorar. Sí que es verdad que al principio da miedo porque no sabes, te viene incertidumbre, pero bueno, si tú proyectas en el buen sentido y eres positivo en el sentido de que todo irá bien, yo creo que al fin y al cabo eso es lo que te trae también. Y no me lo pensé dos veces. De hecho, de un día para otro dije, bueno, te cantaba Canadá, pero luego decidí de un día para otro irme a Australia, puesto que el clima ahí era acompañaba mejor y decidí marcharme. Sí que es verdad que bueno, tenía un colchón, puesto que como ya años de responsable en el departamento de marketing en el que estaba me había permitido poder ahorrar y hacer un pequeñito colchón, y decidí invertir. Ya también me habían asegurado que en ese país la calidad de vida es muy alta y las probabilidades de encontrar trabajo eran mucho más fáciles que aquí. Así que, pues con los consejos que me habían dado, pues decidí irme a la aventura.
Tenías un colchón, por lo tanto, no te ibas sin dinero, pero de todas formas trabajaste allí como camarero, ¿no?
Efectivamente, sí, prácticamente llegué y nada, en dos semanas ya me puse a trabajar. Trabajé, al principio fue difícil porque, claro, no sabía muy bien por dónde tirar. Estuve una semana trabajando en lo que es los riders, Glovo, Uber Eats, pero fue muy muy duro y decidí salir y tirarme por el mundo de la hostelería. Estuve en un restaurante y al mismo tiempo también compaginaba en un sitio de eventos donde se hacían bodas y ahí estaba trabajando como catering, la verdad. Y no me arrepiento por la decisión. O sea, a día de hoy pienso que es una de las mejores cosas que he podido hacer, y quien quiera que me pida consejo, yo siempre recomiendo que bueno, se puede salir. No sé, aprendí muchísimo en esta experiencia.
¿Qué aprendiste? Es decir, ¿qué te trajiste para acá? ¿Qué bagaje? ¿Qué aprendizaje?
Pues mira, primero de todo, creo que es madurez. O sea, te vas con una cierta mentalidad y vuelves con otra. Creces mucho personalmente. El tema de la inmersión lingüística te abre muchas puertas y conocían mucha gente de todos los rincones del planeta. O sea, gente de África, de Latinoamérica, de Asia, de una isla perdida en medio del Pacífico. Conocer a toda esta gente, que te abriese las puertas de su cultura. Entrar ahí me permitió deconstruirme en el sentido de prejuicios que ya tenía y que venía de serie. No sé, al mismo tiempo me di cuenta de lo afortunado que somos realmente, sobre todo aquí, viviendo lo que es en la Comunidad Europea, de poder salir y poder pisar lo que es otro país como es el de Francia o es el Alemania sin necesidad de un visado. Las facilidades también de lo bien que vivimos aquí, ¿no? En ese sentido, puesto que hay en muchos otros lugares que lo tienen mucho más complicado para poder salir, para poder quedarse. Uh-huh. Y yo me di cuenta de que éramos unos privilegiados y al mismo tiempo, pues el hecho de cierto prejuicios, como te comentaba, en el sentido de, sí, de que tenían cierta racialización o racismo y poco a poco fui deconstruyéndome en ese sentido. Que a día de hoy sigo teniendo contacto con esta gente, sigo teniendo viajes pendientes, como es en Corea, como es en Colombia, y estoy muy agradecido por la experiencia, la verdad.
Oye, Sergio, y laboralmente, por ejemplo, tú en tu currículum actual reflejas este viaje. Es más, ¿crees que los reclutadores, por ejemplo, para algún trabajo, cuando vas a una entrevista de trabajo, valoran positivamente este año que te tomaste, este año sabático?
Yo personalmente, sin lugar a dudas, no lo he pensado, lo tengo en mi currículum como año de inmersión lingüística, y pienso, en muchas entrevistas me han preguntado, y la verdad que a mí lo que me ha dado es más seguridad a la hora de enfrentarme a las entrevistas. Siento como que, ya te digo, esa madurez que me aportó me hace sentarme ante cualquier persona y estar más seguro de mí mismo y de cómo soy, quién soy y hacia dónde quiero ir a nivel laboral. Uh-huh. Ya te digo que yo cuando volví vine con las ideas mucho más claras de hacia dónde quería ir y hacia dónde quería tirar.
Bueno, pues está claro que tu experiencia ha sido muy positiva. Uh-huh. Sergio, gracias por compartirla con nosotros. Buenas tardes.
Nada, a ti, feliz día, Pilar.
Gracias igualmente. Oye, pues mira, este es Sergio, pero luego está Federico, que él tiene 19 años, es mucho más joven, sí está en ese momento de Ecuador en su carrera de sociología, que tenía a lo mejor esa sensación de necesito algo más, y curiosamente también ha elegido Australia para tomarse un año sabático. Bueno, nos atiende desde Brisbane. Ahora mismo allí es la 1:23 de la madrugada. Hay que decir que él sí ha ido con un viaje ya mucho más organizado. Y cree que al margen de aprender un idioma, está convencido de que va a adquirir otros valores más intangibles.
El convivir, el compartir con la host family, ¿no? Con lo que es la familia la cual estoy situado, el valorar lo que es la diferente cultura, lo que es normal en un país puede ser totalmente anormal en otro, y que, bueno, que las culturas no son ni mejores ni peores, simplemente son distintas, y hay que saber convivir con ellas, respetarlas, ciertos valores como son el compañerismo, como es la filantropía, como es el respeto.
Bueno, de momento lleva solo 3 semanas, tiene pensado trabajar, pero es verdad que todavía, bueno, lleva 3 semanas, se está ubicando, aunque no descarta, como decimos, trabajar allí, y está preparando el currículum.
Este mesecito sí que me lo he dejado un poco más, si se puede decir, turistiqueo, ya para el siguiente mes sí que me gustaría trabajar, y además es cierto que se paga muy bien, también la vida es más cara, pero bueno, si vienes a estudiar, si sale los gustos innecesarios y trabaja con tu visa de estudiante o la visa que haya obtenido, puede también ahorrar un dinerillo y demás, así que nunca viene mal.
¿Y qué opina Federico de eso que dicen algunos, que tomarse un año sabático es como perder ese año o no hacer nada?
Que claro, un año sabático va a depender también de lo que es la persona, porque si una persona viene con la idea de aprender, de desarrollarse personalmente. Entonces va a ser un año muy enriquecedor, que esa persona viene a visitar la ciudad y viene a disfrutar de muchas cosas, pero no tiene muy claro el objetivo, el cual yo me estoy enfocando, que es mejorar en el idioma, en este caso en inglés, y en mi desarrollo personal, pues obviamente hay una gran diferencia.
Bueno, pues Sergio y Federico forman parte del 27% de los españoles que eligen Australia para tomarse un año sabático. Es curioso, un 27%. Un 32% elige Reino Unido e Irlanda, un 17% Estados Unidos y un 1% China. Bueno, pero que cada vez, como decimos, es algo más común. Antes, ya digo, lo veíamos sobre todo en jóvenes quizá estadounidenses, ¿no? Y ahora se está generalizando. Lorenzo, hemos escuchado a Sergio, hemos escuchado también a Federico y coinciden en varias de las cuestiones que han planteado, ¿no?
Sí, la verdad es que mira, ahora precisamente escuchando estas cifras se da uno cuenta de que probablemente el gran motor para esta práctica es el aprendizaje del inglés. Si reunimos todos esos países en los que la lengua es el inglés, da un porcentaje altísimo, ¿no?, de la gente que toma esta decisión. Y así he entendido, pues no es exactamente un año sabático, ¿no? Es un año de formación complementaria en una herramienta o un idioma que es casi una herramienta profesional inexcusable, ¿no? A mí quizá lo que me interesa más del testimonio de ambos, sobre todo del de Sergio, que es quien ha completado la experiencia, es esa perspectiva que te da vivir una sociedad distinta, además como la australiana, que incorpora personas de otras muchas culturas. Bueno, oye, habiendo estado en Australia, doy fe de que es un lugar interesante para ir, en el que realmente la experiencia es enriquecedora. Pero fíjate, si yo tuviera que elegir ahora, si yo volviera a tener veintitantos años y, bueno, tuviera unos padres que me cubrieran o me hubiera tocado la lotería o algo así, y pudiera irme un año tranquilamente, pues quizá yo ahora estaría en ese 1% que elige China. Porque China supone muchas cosas, una alteración de la cotidianidad mayor. Y creo que en ese sentido la experiencia es más enriquecedora, ¿no? Habiendo conocido tanto Australia como China, China es un lugar que realmente, con todas sus dificultades y con todas sus complejidades, ¿no?, que todos conocemos más o menos, como experiencia formativa personal, además acercarte a una lengua muy distinta, con una filosofía de la vida divergente en muchos aspectos de la nuestra, creo que realmente sería la experiencia realmente enriquecedora ahora.
Ahora lo harías, ¿no? Es decir, si tuvieras 20 años, ahora sí lo harías. ¿O no?
Sí. Pese al calor que hace en verano en China, que también me dice.
Lorenzo Silva, gracias, ¿eh? Un abrazo.
A ti, Pilar, un abrazo. Hasta luego.
Pues sí, yo también lo haría ahora. Además, creo que ahora iría a la aventura. Con cuatro los ahorros que tuviera, pero a trabajar en lo que fuera por ahí. ¿Tú lo harías, Rosa Rosado?
No lo sé, es que ahora mismo no tengo yo la cabeza en otro sitio ahí lejano, Pilar. Te digo yo que bastante está, tengo con lo que tengo aquí.
Pero te estoy preguntando si ahora con lo que sabes de la vida y te volvieras a poner en ese momento que ibas a empezar la universidad y te dijeran, empiezas la universidad, te coges un año sabático o a mitad de universidades, de tus estudios universitarios, ¿no hubieras cambiado ahora mismo? ¿No lo hubieras hecho?
Las cosas están bien como han sucedido.
Vale,
que está muy bien.
Vale, que sí, que yo te entiendo. Ha respondido que no, clarísimamente, vamos. Bueno, hoy celebramos Mi Optu por donde, es que de alguna manera también está relacionado. La fiesta nacional, ¿no? Este 12 de octubre, el Día del Pilar, de la Hispanidad.
Felicidades, Pilar.
Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Pero es que le están felicitando muchos oyentes, te lo traslado.
Muchas gracias.
Esta mañana le has felicitado.
Y tú sabes eso que muchas veces, y en días como estos, más decimos como España en ningún sitio. Pero sobre todo lo decimos mucho cuando viajamos al extranjero, ¿no? Y cuando descubrimos otros lugares que nos encantan. Pero hay un punto siempre, hay algún momento, si por la comida, por el clima, por las playas, por las fiestas, hay algo que de repente nos hace decir esta frase. Como en España en ningún sitio.
Sí.
¿Tú recuerdas cuando dijiste esta frase? ¿Fue recientemente? ¿Fue hace años? ¿En algún lugar muy específico? ¿Y por qué? ¿En qué situación estabas? ¿En qué país? ¿Qué pasó? Queremos que nos lo cuente la gente.
Mira, en cualquier parte del mundo, en casi todas, yo termino de cenar y y te quieres tomar una copita, después tranquilamente y hacer un poquito de tertulia, y en la mayoría de los países ni se trasnocha ni saben lo que es tomarse una copita, con lo cual te tienes que ir a dormir.
Sí, mira, hay sitios donde sí se trasnocha. De hecho, hay sitios donde me se acuestan un poco.
Bueno, pues no será donde yo he estado, pero es verdad.
Lo que pasa es que los sitios donde se te trasnocha no toman copita, pero hay sitios donde la noche es demasiado larga.
O te vas a esas playas, te vas al Pacífico, te vas a, yo que sé, a Santa Mónica y te metes ahí en el agua y dices, madre mía, ¿dónde está mi Cádiz?
Ya.
Que casi me
¿dónde está Chiringuito?
Que casi me ahogo
aquí. Que no lo veo.
¿Por qué le llaman Pacífico si te metes y casi te ahogas?
Esto no lo he trabajado yo tanto.
Yo tampoco,
la playa
pero
del
bueno,
Pacífico,
vale.
El Pacífico lo he visto alguna vez, pero...
Pues ya te digo yo que tenemos playas estupendas aquí en España. Mira, precisamente el primer mensaje de la tarde nos lo manda uno de los protagonistas del día, concretamente del desfile militar.
A ver.
Hola, gente. Pues mira, sin ir más lejos, los viajes al extranjero a la hora de comer y cuando te tiras, como yo en mi caso militar, 6 meses fuera de España, cuando llegas aquí a España, madre mía, se me saltaban las lágrimas a la hora de la comida. Eso de estar 6 meses en tierras lejanas, delita. Pero bueno, todo sea por España. Hemos estado participando, yo y unos cuantos compañeros, en el desfile de las Fuerzas Armadas. La verdad que un orgullo y un placer. Espero que os haya gustado.
Sí, claro que sí.
Nos ha encantado.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Saludos.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Anda, mira.
A todos.
Y a pues, vosotros, felicidades. Claro. A todos también.
¿Cómo os queda el uniforme a todos, chicos? Qué cosa, ¿eh?
Oye,
da gusto verlo.
Pues sí.
Si quieres, mañana nos ponemos uniforme.
Pues mira,
para que yo...
Oye, pues estaríamos tan guapos todos.
Mira cómo está Leonor,
la princesa también de
efectivamente, guapo. Y claro. Las chicas que desfilan. Exacto. También, que hay muchísimas en el ejército.
Bueno, que cuando has dicho recientemente como en España en ningún sitio, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, al desfile, análisis del desfile,
bueno,
vamos.
Pero es que este muchacho que ha llamado, claro, hasta 6 meses ya está en una base militar, o sea, que quiero decir, se echa de menos España mucho, pero si además estás en misión exterior, pues
más,
claro,
todavía.
Más todavía, claro. Bueno, pues sí, vamos a hablar de desfile enseguida y de su dimensión política, aunque también nos van a contar, bueno, algunos secretillos de lo que ha pasado en el Palacio Real.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo
no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues este es uno de los sonidos del desfile del Día Nacional. Es un momento institucional, pero ha habido ciudadanos que han querido pitar a Pedro Sánchez, que debo de chapote y algunas cosas más le han dicho a Pedro Sánchez, que no quería que le pitaran y que, bueno, desde antes de que se produjeran los silbidos ya le había echado la culpa al Partido Popular. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Antes de meternos con los silbidos, vamos con lo último, si te parece. Está aquí Carmen Lavalle, elegantísima como siempre, pero hoy ya de, vamos, de boda. La tenemos, claro, no era para menos. Ha estado en la recepción del Palacio Real, viene sin comer, no ha dado tiempo ni a un pinchito o algo. Buah.
Ahí un poco sí.
Ese era el aperitivo.
Un poco el aperitivo, exacto. Sí. Pero yo si bueno, dejo de comer no me es suficiente.
Muy bien, menos mal que hay alguien que tiene que comer.
Sí, sí, sí.
¿Y el aperitivo bueno o no?
Sí, sí, muy bien. Como siempre, croquetas.
¿Croquetas?
Sí, croquetas.
Calentitas y
había
todo.
Había una cosa maravillosa que era como rodeado de bacon crujiente. Alcachofa con bacon crujiente. Esto es nuevo, muy bueno, buenísimo. Sí. He tomado unos
había cuantos. Había algo nuevo que no sé muy bien lo que era, pero estaba rico, muy bueno. Rico. Oye, y a la princesa Leonor, ¿la habéis visto de cerca?
La hemos visto súper cerca, ha estado en todo, no solo en los saludos.
Desenvuelta, tímida.
No, muy desenvuelta, es decir, que evidentemente acaparaba todas las miradas, era la primera vez que asistía, pues, no solo a los saludos, sino también a los famosos corrillos de periodistas.
Ah,
yo
también ha estado en los corrillos.
En todo. Y, pues, nada, muy sonriente, se le veía cómoda.
¿No?
Sí, muy bien, como una anfitriona más, igual que sus padres, perfecto. Y, pues, respondiendo a todas las preguntas que se le hacían, pues ahí va, ¿no? Con sus estudios a la vez que su preparación militar. Bueno, le ha hecho ilusión.
¿Y el moño?
También.
El moño, se habla mucho del moño.
El moño, sí, pues es que es el moño militar y pues por eso en parte no se ha cambiado, porque si os fijáis, el rey siempre va de militar en el desfile, pero luego ya se viste de traje para la recepción. Entonces nosotros pensamos, pues ella igual, ¿no? Será. Pues no, sorpresa, no. Sorprendente, nada, que no.
Hombre,
no,
bueno, ella ha está en la academia.
Claro, ella está en la academia y tal, pero bueno, pero, por ejemplo, no sé, los premios Princesa Asturias no irá, suponemos, de uniforme, ¿no? Quiere decir que ya el protocolo no es el mismo que antes, donde ingresabas y a todo tenías que ir de uniforme, ¿no? Como era en la época del rey, pero ahora eso se ha relajado un poco más. Podría haber ido de cualquiera de las dos formas. Han decidido que está, pues perfecta.
Hubiera sido más difícil, o sea, que se cambie un hombre es más difícil que se cambie una chica.
Sí, eso
decir,
sí. Sí, sobre todo el peinado, ¿eh? Claro, es lo que no puedes ir, pero bueno, mira, con un recogido hay millones de trajes que te puedes poner. A lo que vamos, a lo que vamos.
No, 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 esto ya es chicha. Vamos a ver, los corrillos. Hay una cosa que me ha llamado la atención, Carmen.
Que, a ver, ¿qué te llama?
Los colegas están titulando cada uno por donde quiere las mismas palabras de Sánchez. Porque claro, le han preguntado muchas veces
sí,
por si va a llamar por teléfono a Puigdemont. Claro. Y hay unos que están diciendo que no lo ha negado y hay otros que dicen que sí lo ha negado. ¿Qué ha pasado?
Primero, que se le ha preguntado hasta 5 veces por el tema, si va a llamarle, igual que lo ha hecho con Junqueras, va a llamar a Puigdemont o no le va a llamar 5 veces. Y claro, como la respuesta era, pues hablaré con todos los grupos, sí, no ha quedado claro, porque es como entonces, ¿por qué llamó a Junqueras? Ah, no, porque con Junqueras tengo una relación especial. Entonces, que él mantiene que de momento él lo que va a hacer es hablar con los grupos. Eso da a entender que de momento, por ahora, no sabemos la semana que viene, lo descarta, pero bueno, tampoco ha dicho lo descarto, no ha dicho textualmente yo lo descarto, por lo tanto, por eso sigo
preguntando
a uno que lo interprete como quiera y como
presidente,
pueda.
Vamos a la declaración y luego ya que cada uno haga la interpretación que quiera. ¿Va a llamar a Puigdemont? Y voy a llamar a los grupos. Y
digo, solo hablaré con los grupos y me reuniré con los grupos. Solo
¿quiere usted
y
jamón? Me tomaré una cerveza. O sea, es lo mismo. Te preguntan por una cosa y respondes otra. Ana, ¿tú qué interpretación das a esta respuesta? Porque está muy bien lo que ha hecho Carmen.
Yo ya ni lo digo. Solo digo lo que ha dicho. Y ya cada uno.
Y lo que no ha dicho. Y que cada uno saque la conclusión. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que no puede negarlo en estos momentos, ¿no? Porque posiblemente esté por ver. No puede decir que no cuando no sabe realmente si va a tener que hacerlo, que verse también un poco sometido a ese. A ese trance, ¿no? Después de haber hablado ayer con Oriol Junqueras, no nos olvidemos de que Esquerra y Junts tienen una carrera muy importante en Cataluña y que hacer de menos a uno en detrimento, bueno, en respecto al otro, puede causarle problemas. A esto yo sumaría, yo tampoco, o sea, yo creo que ha hecho algo prudente, que es no negarlo, porque es que no nos olvidemos que Puigdemont ha pedido reconocimiento de cierta legitimidad, que Yolanda Díaz fue a Bruselas para darle esa legitimidad. En Sumar, por ejemplo, socios de gobierno de Pedro Sánchez creen que al final terminará yendo alguien del Partido Socialista a Bruselas para reunirse con Puigdemont y pues si Puigdemont pide para la investidura una llamada de teléfono para tener esa legitimidad, que no nos olvidemos que Sánchez ya ha dado a Junqueras, que es la primera vez que conversan por teléfono desde que fue indultado, pues es que Sánchez igual tiene que ceder.
Ya. Oye, Carmen, más cosas. ¿Nos cuentas de los corrillos?
Bueno, más cosas. Pues, los abucheos, claro. Hasta otra vez. Uf, pues nada. El presidente en funciones, que la derecha que azuza la calle, bueno, Feijóo diciendo que nada, que si es una broma, que le esté acusando verdaderamente, ¿no?, de estar detrás de esto, que es francamente, pues como ha dicho, ¿no?, o sea, que es una difamación, o sea, una difamación. Pedro Sánchez ha dicho que es que claro, que la derecha, que es que se apropian de los símbolos, que creen que son solo suyos, que España es mucho más diversa. Feijóo ha dicho que ellos también forman parte de esa diversidad, que el respeto que reclama, que también se lo aplique al principal partido de la oposición y que tan diverso es el PP que es que gobierna en 12 comunidades autónomas, ha recordado. Con lo cual, pues nada, cada uno con su tema. Sobre la amnistía, eso sí, Feijóo, que si se dan pasos en ese sentido, pues que utilizarán todos los mecanismos del Estado de Derecho para que no se lleve a cabo. Que ha dicho, pues yo creo que el presidente de funciones sigue sin pronunciar esa palabra, dice que las negociaciones van paso a paso y que no harán nada que no sea constitucional. También la ministra de Hacienda, Montero, pues ha descartado que vaya a haber un referéndum sobre la autodeterminación o sobre la independencia, o llamémoslo como queramos, y dice, que esto sí me ha llamado la atención, que todavía tienen que virar los independentistas, que aún no ven gestos, o sea, que están ahí un poco la cosa paralizada.
O quieren hacernos creer que está paralizada,
exactamente, y bueno, de momento están todos en que sí va a haber acuerdo. No lo tienen de momento, pero todo menos que vuelva a haber elecciones, es en lo que dice Pedro Sánchez que trabaja para que no haya elecciones, obviamente, y también nadie esconde, Montero no ha excluido que pueda no haber ese acuerdo, pero de momento están en conseguirlo y esperando ese supuesto viraje de los nacionalistas.
Gracias, Carmen, te dejamos que te vayas a comer, que se te va a juntar.
Bien, hoy no me has preguntado por los vestidos, me he escapado, menos mal.
No,
que no me he fijado.
Bueno, es que hemos estado hablando de moda.
Ya, ya, ya.
Pero a ver, ¿qué
¿Qué
vestido te ha llamado la atención? La de la reina era un...
Era vaporoso, azul.
Azul,
muy bonito.
En un azul pacífico.
Dos azules eran, creo que eran en dos azules.
Pero eran, creo, si lo has visto.
Lo he visto, pero no, yo, es que no suelo fijarme tanto, pero lo que sí que me llama la atención es que ponen en la etiqueta que hay que ir de corto y luego todo el mundo va como le da la gana. Si es mucho largo, empezando por la propia
pero
reina.
¿El azul era pacífico o el azul era marino? O el
eran
azul
dos era... azules, pero me pillas con los azules y vaporoso tampoco es el tejido. ¿Ves? Es que no se me da bien, Fernando, no me preguntes por esto.
Bueno, pues nada,
ya está.
Luego lo miraremos.
Exactamente. Sí. Ay, sí, tenía hasta el diseñador del vestido, pero es que no me lo he retenido.
Carmen Lavalle, nos cuenta toda la política de los corrillos. Luego
y lo
se
que
come
más
un
nos
pincho, lo que se come un pinche y dice que está bueno, pero no sabe de qué.
Ay, qué horror, Fernando.
No nos dice.
Qué barbaridad.
No nos describe el traje de la reina, pues no.
Yo creo que has hecho una foto bastante buena de lo que ha
nos
sido,
has hecho,
¿no?
Una foto muy buena, bueno. Pero y nos has explicado por qué la princesa no se ha cambiado.
Sí.
Bueno.
El vestido más llamativo ha sido el de Raquel Sánchez, ministra de Transporte, que tenía
qué?
Como una de vestido de mordida, le llamaban así. Como
vestido
de
mordida.
Como sí,
de sonrisa de mordida.
Asimétrico, enseñando un hombro así.
Sí,
escote de sonrisa de mordida.
Ah, puede ser.
Fernando, bueno, mira esto, Fernando, cómo domina. Tiene que hacer él el comentario.
A ver, un poquito de política. Vamos a ver, esto de los silbidos que se convierte de anécdota en categoría, Ana, ¿a ti qué te parece?
Pues es que es una cosa que siempre ha pasado, pero ha pasado con cualquier presidente del gobierno que ha estado en ese día, ¿no? O sea, a Mariano Rajoy, recordémoslo, también le pitaban, ¿no? Sí que es verdad que yo entiendo que a Sánchez este año quizás le cuesta incluso más que los anteriores. El año pasado todos nos acordamos que le hizo esperar a los Reyes, no quiso salir del coche. Hasta que ya habían salido ellos y le tuvo que tener, bueno, ahí esperando. Hoy ha llegado justo, no les ha hecho esperar, pero ha llegado justo en ese momento en que llegaban, casi a la vez, para evitar el trago de tener que esperar ahí delante de esos silbidos. Pero digo que ahora es más sensible porque si antes sí que tenía una mayoría, ahora está en una posición más débil.
Claro.
Ahora depende de todo el arco parlamentario, a excepción de PP y Vox, para formar un gobierno, y es normal que también pues esté un poco más susceptible, ¿no? Ya venía día preparando el terreno, acusando a PP y a Vox de jalear las calles y tal. Pero bueno, entra dentro de la normalidad, lo que no ha sido, quizás no ha sido otros años tan acusado como este, ¿no? También este año ha cambiado la ubicación, que el público estaba más lejos. Algunas suspicacias sobre por qué, da igual, porque se escuchaban de la misma manera.
Se han escuchado. Oye, en un minuto, o en 30 segundos, ¿dónde estaba la ministra Montero?
Pues Irene Montero estaba en Chile. Estaba en Chile,
hombre,
de gira.
Cogido un buen día.
A un acto en Chile, sí, ya aprovechando los últimos actos institucionales que le quedan como ministra.
Despidiéndose del gobierno.
Y saludando a Latinoamérica, ojo, Fernando, porque ya hemos hablado alguna vez de que puede que tenga un destino internacional en Bruselas, pero también se habla en los mentidores de que igual está también por Latinoamérica, veremos.
Gracias, Ana.
Gracias.
Bueno, y ahora lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Considerada como una de las obras maestras de Leonardo da Vinci, a día de hoy seguimos conociendo particularidades y secretos de la Mona Lisa, y es que a través de los rayos X, infrarrojos y manuscritos del artista, un grupo de científicos franceses ha descubierto la estructura química utilizada por el pintor renacentista para crear la composición. Resulta que Da Vinci usó polvo de óxido de plomo para espesar y ayudar a secar la pintura al comenzar el retrato, algo nada común en aquella época y que, a pesar de ser utilizado posteriormente por pintores como Rembrandt, nos da pistas sobre su técnica y sobre cómo preservar sus pinturas en el futuro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y resulta que este 12 de octubre es también el Día Mundial de la Visión. Según el tercer barómetro de bienestar ocular del grupo Miranza, que es el grupo líder en oftalmología española con más de 30 centros en España, pues según este barómetro, como digo, hay dos grandes epidemias que amenazan hoy la salud ocular: el uso excesivo de pantallas y el estrés. Vamos a hablar con la doctora Itziar Martínez Soroa, es oftalmóloga en Miranza Beguitec, en San Sebastián, y especialista en córnea, cataratas y cirugía refractiva. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vayamos entonces por partes, ¿no? El primer grave problema que tenemos, el uso excesivo de las pantallas. ¿Qué nos puede ocasionar en esta salud ocular?
Bueno, tres circunstancias que son realmente importantes y esto pues hay en la evidencia científica que apoya estas características. La primera de ellas es los problemas de refracción o de acomodación que se acentúan por el uso de pantallas, sobre todo por el uso de la visión cercana. Y esto, sobre todo, lo vemos en aquellas personas que empiezan a partir los 40 años con la presbicia o la vista cansada, que no es más que un problema de enfoque en esa vista de distancia intermedia y donde, bueno, el uso de pantallas acentúa esa sensación de malestar que produce el enfoque. Uh-huh. El segundo aspecto que se ha visto directamente relacionado con el uso de pantallas es la progresión en la miopía que estamos observando en nuestros jóvenes. Este asunto es importante porque ya, de hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2050 el 50% de la población va a ser miope. Y esto es importante no solo porque va a suponer que muchas personas van a ser dependientes para una corrección óptica para hacer su vida, sino que va a suponer una serie de problemas oculares asociados al propio a la miopía, como es, por ejemplo, unas ciertas enfermedades retinianas, por ejemplo, mayor riesgo de desprendimiento de retina y también mayor riesgo de padecer glaucoma. Y por último, un tercer aspecto interesante con el tema de la pantalla sería la acentuación de los síntomas que observamos con el uso de pantallas de la sequedad ocular.
Uh-huh. El ojo seco, ¿no?
Efectivamente. Lo que es la concentración de las pantallas disminuye la frecuencia de parpadeo, por entender algo así, que sería como que el párpado es como nuestro parabrisas. Entonces, si estamos muy concentrados en las pantallas, disminuye esa frecuencia de parpadeo y aumenta la evaporación de la película lagrimal. Y, por tanto, acentuando los síntomas de sequedad ocular, sobre todo en algunos grupos de edad que pueden tener enfermedades, pues bien, enfermedades inmunológicas, pero sobre todo hay un grupo especialmente que es susceptible a estos síntomas, que son las mujeres a partir de los cambios hormonales de la menopausia. Esos serían los usos de la pantalla.
Pues los usos de la pantalla que, como vemos, está incidiendo claramente en una peor salud ocular de la población, por lo que nos está contando. Y luego, también esta cuestión de la ansiedad y el estrés, ¿cómo nos perjudica esto en nuestra salud ocular, doctora?
Sí, bueno, también, bueno, claramente, tanto el uso de pantallas como el estrés son problemas de las sociedades desarrolladas como la nuestra, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues el estrés y muchas veces lo que es la ansiedad relacionadas tiene, bueno, implícito muchos aspectos. Uno de ellos, la peor percepción que tenemos de nuestra propia salud. Es decir, que en la misma situación todo nos parece peor. Y aquí se observa que los síntomas propios, por ejemplo, de enfoque, de la presbicia, de la sequedad ocular, se acentúan.
Bueno, pues a través del grupo Miranza vamos a pedirle, doctora, si le parece bien, pues algunos consejos para mejorar esta salud ocular y también que nos hable de los últimos avances en oftalmología, que son también muy importantes, ¿no?
Bueno, el tema de pantallas es verdad que no podemos evitar usarlas porque, como decíamos, tanto nuestra actividad laboral como nuestros ámbitos de ocio cada vez se basan más en las pantallas. Pero sí podemos dar una serie de recomendaciones. La Academia Americana de Oftalmología estableció lo que se llama la regla 20-20-20, es decir, uh-huh, que cuando vamos a, por ejemplo, nuestros hijos, cuando están estudiando, pues la regla de cuando cada 20 minutos que miren a lo lejos, a la ventana, de lo que serían los 20 segundos, y ellos establecen a 20 pies, que son como a 6 metros. Es decir, que de vez en cuando elevemos en nuestras oficinas o cuando estamos estudiando, elevemos la mirada a una distancia lejana para hacer descansos de enfoque. Importante también hacer actividades al aire libre. Se ha visto que las actividades en interiores promueven el uso de la visión cercana. Y la actividad al aire libre no solo es interesante porque hacemos uso de la visión lejana, sino porque se ha visto que la exposición a la radiación ultravioleta nos protege del riesgo de la progresión de la miopía. Y por último, un aspecto que también hay evidencia científica y ya lo estamos aplicando es el uso del colirio de atropinas, unas gotas de atropina ultradiluida, que se ha visto que puede evitar la progresión en un 20% del número de dioptrías de los pacientes, sobre todo cuando están en crecimiento, que son sobre todo niños y adolescentes por debajo de 14 años, que la aplicación de estos colirios puede evitar la progresión de la miopía en un porcentaje importante, es decir, menos dioptrías, menos riesgo, como decíamos antes, de tener enfermedades asociadas a la miopía.
Pero esto es muy novedoso, ¿no, doctora? Es decir, o sea, que hay ahora mismo unos colirios que pueden retrasar la progresión de la miopía, sobre todo en los adolescentes.
Bueno, sí, hay estudios científicos, sobre todo los asiáticos, que son, bueno, digamos, el paradigma de sociedades donde, bueno, tienen niveles de escolarización muy altos, donde los índices de miopía han sido siempre altos, y ya hay estudios poblacionales con unos números muy altos y con tiempo de seguimiento en el que han comprobado que esto es, tiene evidencia científica y, de hecho, ya se aplica y es, bueno, algo que llevamos trabajando en el grupo desde hace ya varios años. Pero, bueno, es algo que realmente, bueno, pues muchas veces a los pacientes les sorprende, pero no hay duda que hay una evidencia científica contrastada en la eficacia del uso de este colirio.
Y, por supuesto, siempre recomendar las revisiones periódicas, confiar, claro, en el nivel de los oftalmólogos y en los avances, como estamos comentando en este campo de la medicina, que, como estamos comprobando, además, son muchísimos. Pero para más información, les sugerimos también a los oyentes que acudan a la web, almiranza.es, porque van a encontrar seguramente muchos consejos y muchas pautas que son de gran interés para la salud ocular. Doctora Itziar Martínez Soroa, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Muy bien.
Gracias, saludos, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es que la misión no es mi misión. Es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.